Que también molesta mucho a la ciudadanía es este famoso pago compulsivo que hacen los municipios. Te despojan entre 10.000 y 20.000 guaraníes para después transferírselo a esta ONG, o esta organización no gubernamental, o PASI. Y hoy el diario ABC dice que continúa el carnaval de OPASI. Yo me imagino porque para seguir financiando la buena vida del clan Núñez, que hace años maneja esta organización no gubernamental, en contra de la Constitución, porque la Constitución habla claramente de que nadie puede despojar a los municipios de recursos genuinos. Así que sobre este tema vamos a hablar con el senador Eduardo Peta, que conoce a fondo sobre la cuestión y que de hecho ha iniciado una lucha en el Congreso para modificar la ley de tránsito que institucionaliza esta extorsión. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Sí, por ahí está Enrique. Bueno, un saludo también para él y los 80. Acá desde Moisés Bertoni, departamento de Casapá, sí. Perfectamente a 800 se escucha.
Qué bueno, che. Una muy buena noticia, realmente. Enrique está por sumarse en un ratito a la mesa, llegando tarde, pero ya vamos a aprovechar para conversar sobre este tema de OPASI, senador. Yo primero quería preguntarte en qué instancia está. ¿Te acuerdas que había intención de cambiar la ley que, como estaba contando yo, institucionalizaba esta extorsión y este despojo de recursos genuinos a los municipios? ¿Qué pasó con eso, senador?
Bueno, en realidad el tema de la ley, de las municipalidades y el poder ejecutivo siempre fue una relación bastante tirante. En el sentido, particularmente con el MOTC. Sí. Primero sobre el tema de las competencias, famosas competencias sobre rutas, que siguen insistiendo y quieren forzar de alguna manera a volver a intervenir los PMT sobre rutas nacionales.
Sí.
Es un tema que sí, yo estoy de acuerdo, pero si los controles van a ser eficientes, van a ser honestos, van a ser planificados. Pero mientras estemos hablando de controles solamente para tocar el bolsillo a la gente, para actos de corrupción, es cuando nos oponemos, o cuando apareció por ahí una empresa ya por Ñemby y por Ipacaraí y por Hernandaria y por el Coronel Oviedo recaudando sobre rutas exclusivamente a los que no eran del municipio, era la sanción por exceso de velocidad. Ese es un tema que también está pendiente, que generó siempre una confrontación. Sí. Entre el Poder Ejecutivo, las públicas y las municipalidades, y no pudieron resolver. Pero finalmente la norma se estableció eso, y habían cedido en la ley 5016, es decir, los legisladores en aquel momento, y vuelvo a decir que por más que sea del 2014, la ley no nos corresponde a este periodo legislativo, la normativa incorpora un artículo. Fueron sutiles, fueron muy muy eficientes en el lobby, por lo visto, los de la OPASI, y logran que la Agencia Nacional de Seguridad Vial transfiera las atribuciones que son propias de esa agencia a una ONG en el control de las licencias de cualquier conductor del país. Entonces, tu licencia de conducir está registrado y manejado por ellos, por una ONG, la mía, la que es del ciudadano que está escuchando, y no menos importante señalar que España se dio cuenta y dijo, espera, ¿quién nos está otorgando hoy la certificación de que el ciudadano paraguayo que tiene licencia va y tiene que revalidar en España porque hay un convenio? Y nada menos que una ONG. Realmente se preocuparon, esperaron que esto cambie, que siguen esperando que esto se modifique, lo que hoy tenemos es que siguen administrando con la complicidad de los intendentes, y yo llamo a la atención al mismo Mario Ferreiro, que es parte de la OPASI, porque él integra la OPASI como presidente, como intendente de la ciudad de Asunción, y realmente nada ha cambiado. Y nada ha cambiado en el sentido de que se le está sacando directamente al ciudadano común, al contribuyente, al conductor, al que va a pagar su perforación anual, y se le cobra 10.000 guaraníes sobre 2 millones de licencias de conducir. Esto es muy buen dinero, estamos hablando de 20.000 millones de guaraníes que recibe la OPASI en forma anual, ingresa a sus arcas, y los intendentes se convierten en los cobradores, los empleados de la OPASI, porque directamente le cobran al contribuyente. Por allí algún intendente dijo, no, pero es simplemente porque en el estatuto de la OPASI dice que nosotros como municipalidad asociada podemos dar donaciones, sí, y transferencias. Muy bien, ya que es una ONG, lo que tendría que hacer el intendente de cualquier ciudad que es socia de OPASI es agarrar y decir, bueno, yo te transfiero, y hace una transferencia ONG que se le permite hacer a cualquier municipio, a cualquier administrador municipal, pero nunca jamás este despojo que raya el delito, donde el mismo intendente, sin qué ni para qué, le pone en la boleta que te cobran anualmente por perforación, te están diciendo, señor, usted tiene que darme 10.000 guaraníes que yo le cobro a usted para que yo le tengo que entregar a una organización que se llama OPASI y yo soy su cobrador. Ese es en un rubro que es la perforación. Y ahora la nueva, que es el tema de la renovación de las licencias de conducir. También la Agencia Nacional de Seguridad Vial, una institución que está en la ley de tránsito, dependiente del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, es parte de este sistema donde le dio a la OPASI para que hagan las licencias de conducir. Sí. Entonces, cada vez que vos se te venció los 5 años tu licencia y vos te vayas a una municipalidad a renovar, no a perforar, no es la revalidación, sino la renovación de tu licencia de conducir, entonces cuando te vas allí, te van a vender el plástico que te van a cobrar 20.000 guaraníes y más, no menos de 20.000 que va a la OPASI. Eso en un proceso de renovación de 5 años, estamos hablando sobre 2 millones de licencias que van a ser renovadas, estamos hablando de 40.000 millones en 5 años que van a recaudar 40.000 por la renovación de la licencia, por el nuevo plástico en 5 años, y cada año es la perforación histórica de esta que están haciendo, sí, son 20.000 millones, es decir, son 100 en 5 años, son están haciendo 100.000 millones en perforación de licencia y en la renovación que se va a dar cada 5 años de tu licencia cuando vos vayas a nuevo plástico, estamos hablando de aproximadamente 40.000 millones. Es un gran negocio. Esto sabe el presidente de la República. Personalmente hablé de este tema sobre el gran negociado que estaban haciendo con un decreto que el mismo presidente firmó. Me dijo que estaba supuestamente en su momento que iba a intervenir con sus asesores jurídicos. Hasta hoy no hay absolutamente nada. El clan Núñez, que es su propio mano derecha que está ahí, que en un rato ya va a estar saltando con algunos Twitter y todas sus historias, es el que maneja OPASI y maneja la agencia, porque agarraron la Agencia de Seguridad Vial y todos los funcionarios de OPASI, no todos, una gran cantidad que son sus operadores políticos, lo pusieron y coparon la Agencia de Seguridad Vial. Agarraron absolutamente toda la Agencia de Seguridad Vial y ahí está su cuñada, y hay un clan que fue publicado por los medios de prensa, creo que ABC hizo una relación de los parentescos que tienen, es decir, su cuñada está en OPASI su señora está en OPASI y su cuñada está en la agencia, el mismo director de la agencia fue funcionario por años de la OPASI, mano derecha de los Núñez, que es Justo Domínguez, está al frente. Y bueno, es un equipo que está haciendo un negociado interesante con la seguridad vial, lamentablemente a costilla de tantas víctimas en el Paraguay. Hoy tenemos una agencia de empleo, no es la Agencia de Seguridad Vial, es una agencia de empleo de la familia Núñez que está haciendo un negociado y sacándote todos los años un monto sumamente importante. ¿Qué hicimos con la ley? Planteamos la modificación y le hicimos desaparecer a la OPASI de la ley. Entonces, esa fue la versión de la Cámara de Senadores. Cuando fue a la Cámara de Diputados, ahora, ¿qué hicieron? Hicieron un lobby intenso. Gente que estaba con nuestra versión en la Cámara de Diputados cambiaron notablemente su posición. Se han ratificado los diputados de que sigue existiendo esta institución que despoja a la gente, la OPASI. Sigue en la versión de diputados y nosotros esperábamos que nos manden hace 2 meses y medio atrás, que nos manden ya su versión para que nosotros sometamos a consideración y aprobemos la versión Senado que hace desaparecer a la OPASI. No nos enviaron. Nos enviaron recién el 22 de diciembre, tengo entendido que llegó, ya cuando no había actividad parlamentaria. Entonces, ¿qué hicieron? No se pudo tratar en el 2016, pasan para marzo. Entonces, ¿qué hacen? Ganan tiempo, claro, para recaudar, porque nosotros vamos a aprobar la versión senadora. Y al aprobar la versión senadora va a quedar nuestra versión. Van a desaparecer, va a desaparecer la OPASI si se aprueba la versión del Senado. Y ahí lo vamos a hacer recién en marzo, pero en ese marzo y abril se vencen el tema del pago de la perforación. Entonces le dimos el tiempo, no es que le dimos nosotros, ellos, los diputados, mandaron tarde exactamente para que se produzca esto, la recaudación en marzo y en abril, porque no vamos a tener ley todavía que los haga desaparecer, y están ganando tiempo. Y vamos a ver si nos recibe la gran manito de HC después que termine vetando probablemente la versión del Senado parcialmente, y ahí sí que ya completamos la torta.
Qué vergüenza, realmente. A ver, yo estaba pensando un poquito, estamos ante un delito de exacción, ¿verdad? Este tema, o sea, ¿esa podría ser la figura o no? ¿Exacción?
Podría ser la figura, pero no tenemos ningún fiscal que escuche la radio ni lea los diarios. No tenemos fiscales.
No tenemos, increíble.
La radio no. Denunciando estos hechos. No existen. No sé qué pasa, los de delitos económicos, que son tan diligentes, tan pulcros, entre comillas, en sus actividades. ¿No? Evidentemente no están notificados. Y lo que sí yo quiero, y por qué le mencioné a Mario Guerrero, porque Mario debería decir, che, ¿por qué Luis Guisa apartó de la OPASI en Encarnación? A ver qué dijeron los asesores jurídicos de Encarnación. Y por ahí le pueden tirar el dictamen de los asesores jurídicos de Encarnación, ¿por qué se apartaron de la OPASI? ¿Y por qué otros municipios están saliendo? ¿Y por qué la presidenta de la OPASI tiene su marido que es diputado?
¿Quién entonces, es el marido? ¿Quién es el marido?
La pasada se publicó el nombre, pero te digo, y no reacciona, es como que su silencio, no quiero juzgarle a Mario, honestamente, me parece que está ocupado en otras cosas, honestamente, no me da lugar a pensar que hay un silencio cómplice. Honestamente, creo que si se interioriza y no me escucha a mí, ¿no? Le puede pedir opinión a qué pasó en Encarnación, por qué se apartó y con qué dictamen se apartó, se va a dar cuenta de que Asunción debería tomar una posición y como capital decir, espera, porque acá no esta forma que se está cobrando no es correcto, raya el delito, no, un momentito. Porque yo le tengo que estar sacando a mi contribuyente un monto de dinero, ¿a cambio de qué? ¿Por qué no se queda él con ese monto? Es decir, si vos le planteas a Asunción, le planteas a cualquier ciudadano, es decir, que vos querés que ese dinero que acabo de mencionar quede en el municipio para hacer obras de infraestructura, poner señalización, poner un semáforo, reparar las franjas peatonales, poner semáforos con cronómetro para que la gente pueda pasar mirando qué tiempo tiene, algo así más chuchi, hacer rampas inclusivas con ese dinero. A ver qué va a decir la gente. Te va a decir, pero por supuesto que voy a dar mi 10.000, pero no para que vaya a al clan Núñez y a todo ese equipo y no rinden cuenta, y tampoco hay resultados de la Contraloría con relación a ese tipo, a la intervención que supuestamente iban a hacer de la OPAS.
Sí.
Es decir, consultemos a la ciudadanía, ¿le vas a dejar 10.000 guaraníes? Preferí dejarle a Mario o a cualquier intendente antes que se le dé a los pases que vaya a parar en el bolsillo de quién, del equipo. No, o sea, la gente te va a decir, voy a dejar mis 10.000 para que se hagan rampas inclusivas, para que se hagan señalizaciones, semáforos. Para eso sí podemos dejar, pero no para que este equipo de gente siga metiendo mano en el bolsillo de la gente.
Totalmente, y sobre eso quería preguntarte también, porque el diario ABC Color es uno de los más combatientes en este tema, además de algunos legisladores como vos, y constantemente viene reclamando de que nadie puede entrar a revisar las cuentas de OPASI. Es más, el famoso balance, no, uno no lo encuentra por ningún lado, aunque tiene que ser un documento público porque ellos están recibiendo fondos públicos. Lo cierto es que es un gran misterio saber cómo gasta el dinero que recauda OPASI. La Contraloría tampoco hace nada. O sea, en realidad hoy no sabemos cómo se está gastando este dinero, senador.
Y por eso no se sabe. Lo que sí se sabe es que ingresa el dinero a OPASI. Y eso que no te estoy hablando de las transferencias de escrituras también, donde ahí también hay un monto que está destinado a ello. Es decir, es como una superinstitución que tiene atribuciones para decir, me vas a sacar tal monto del ciudadano porque necesito esto. ¿Cuál es la contrapartida? La pregunta es, ¿cuál es la contrapartida de OPASI? La formación de funcionarios para... No existe tal cosa. No existe, no es cierto. Por eso muchos municipios no han ingresado. Hay 115, creo que 115 municipios de 250 que son parte de la OPASI. Es decir, en todo el país, inclusive a las municipalidades que no son socias de OPASI, le dan solamente la licencia si es que sacan ese monto. Y vos no sos socio. Es decir, te están obligando o le están obligando prácticamente,
sí,
a recaudar para la OPASI a municipalidades que no son socias de esa organización. Es decir, si mañana quieren formar otra organización de intendentes y que sea de cooperación, que pueda ser de ayuda mutua, de trabajo, de formación, de capacitación del personal administrativo, de los intendentes, podrán hacerlo, podrán haber 10, 20 asociaciones. Es decir, nadie se opone absolutamente a eso. Pero sacarle a la gente el dinero para mantener esa organización.
Claro.
No corresponde. Si el intendente lo quiere hacer, voy a decir, en su presupuesto anual tiene que decir transferencia a ONGs, tantos millones le voy a dar por año, y formaliza. Aún ellos están violando la forma de administrar su propio presupuesto, porque no pueden tener un ingreso que no le corresponde. Es decir, ingresa pero no es mío. Ingresa como dinero en mi caja, pero ese no es mío. Yo le doy a la OPASI, que es mi patrón, que me manda a recaudar. Es decir, no sé cómo están ellos ordenando sus números, los intendentes. Entonces, es ahí donde le pedimos a los intendentes que miren sus cuentas, que pidan asesoramiento, que vean y digan, un ratito acá, me parece que estamos complicándonos la vida sin ningún motivo, y toman una decisión. Lo pueden seguir perteneciendo a la OPAS y den la transferencia como corresponda a ONGs desde las municipalidades, pero no más sacarle a la gente directo de su bolsillo diciendo, este concepto es porque yo te perforo tu licencia, y esa platita no viene a mí como intendente, sino va directamente a otra organización que no tiene ninguna, absolutamente ninguna trascendencia sobre la ciudadanía y sobre los municipios, porque no se ve el trabajo de la OPASI en los municipios para decir, hay contrapartida en obras de infraestructuras viales o en el ciudadano, formaciones. No existe la contrapartida para decir que se justifica el cobro indebido.
No, eso es categórico. Estoy mirando además acá la Constitución Nacional, artículo 170, de la protección de recursos. Ninguna institución del Estado, ente autónomo, autárquico, descentralizado, podrá apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades. Este es un ingreso que resulta la municipalidad te cobra, pero que tienen que transferir a una ONG totalmente fuera de lugar y además inconstitucional. Ahora, ya contaste.
Pero eso
también...
estás diciendo vos y estoy diciendo yo hace años y sí. Lo decimos dentro en el Senado. Por eso hemos aprobado la versión Senado que les hace desaparecer. Sí. Y esperemos que en marzo sea uno de los primeros puntos que tratemos y ratifiquemos y que desaparezcan definitivamente y que promulgue Cartes. Que promulgue Cartes y no se pegue a su clan Núñez, que lo está sosteniendo económicamente con este tipo de organizaciones. Ahora, que Mario, que los intendentes de Central, que son parte de la OPASI, que le pregunten a sus colegas por qué se han apartado, con qué dictámenes, y por ahí pueden encontrar la solución, para que no nos no digan, yo hice esto porque Peta estaba hablando con Carlos Gómez en la radio, y porque nos mencionaron. No, que lo hagan ellos, pero que nos traigan un dictamen del por qué ellos siguen cobrándole a la gente, bajo qué normativa legal, bajo qué disposición constitucional le avale a que una ONG puede usar de empleados a los intendentes para sacarle plata a la gente. No sé, que me expliquen y yo me callo definitivamente. Y no me llame más, Carlos, a hablar de este tema, porque me voy a callar. Y hasta ahora no hay nada.
No, hasta ahora no hay nada.
Lo único que tenemos es la posibilidad que en marzo, el Senado se ratifique en su versión, y espero que también los senadores oficialistas, por decir así, que en su momento dijeron que están en contra de la OPASI, se mantengan. Esperemos que se mantenga, ¿no? Por lo menos lograr los 23 votos que necesitamos y ratificarnos nuestra versión y vaya al Ejecutivo y que promulgue Cartes y que vean ellos después cómo sostener la OPASI. Los intendentes, vuelvo a decir, la fórmula yo quiero darle a la OPASI porque es mi asociación de intendentes, yo le quiero dar un sustento económico. Bueno, ponga como transferencia anualmente, las juntas municipales digan, vamos a transferir a la OPASI el monto de 100 millones de guaraníes, por decirte así, anual, para que ellos puedan mantener su oficina, su secretaria, sus secretarias, las chicas ahí del clan, y que puedan subsistir. Ahora, no más esto. Que en una boleta, donde vos te vas a pagar tu licencia, porque el que administra la licencia es la municipalidad, y vos dices, OPASI, 10 mil. ¿Y por qué? Y 10.000, ¿y por qué? ¿En qué disposición? ¿Y 10.000?
Tal cual. Acá ya se sumó Enrique y quiere hacerte una consulta también, senador.
¿Qué tal? Hola, Carlos. Hola, Eduardo. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Primero, la primera consulta sobre lo que estás hablando, la otra es sobre otra cosa. Me acaban de enviar una foto, porque hace 20 minutos por ahí que estoy acá. Sobre el tema, me acaban de enviar una foto de la municipalidad de Lambaré donde cobran 20.000, no, cobran 10.000.
Sí. Porque te acordás que hicieron el descuento del 50%, sí. para que vean que ellos son buenos.
O sea que en Lambaré por lo menos
sigue el
20.000. Eso es para tu manejo nomás, que hay municipalidades que bueno. Eduardo, te quiero cambiar de tema si me permitís un segundito.
Sí.
Yo honestamente me parece que estamos un poco quietos. Y digo, estamos en primera persona plural porque los del campo democrático, ante la humillación que Cartes impuso a los funcionarios públicos, a la gente ahora mismo, a la gente que está para concursar en el IPS, ahora que vos y yo estamos hablando, en este momento, le están haciendo firmar las planillas de relación a la gente que quiere entrar en concurso de enfermería del IPS, ahora mismo. Entonces, toda esa gente que está humillada, Eduardo, no creo yo que esté viendo una defensa adecuada. Y la cuestión que quiero consultarte es por qué pico no hacemos una oficina de asistencia al humillado. por Cartes para querellarle. En el IPS, dos consejeros, el representante del Ministerio de Industria, el representante de no sé qué otro ministerio, son presidente seccional. Están recorriendo todo el IPS. Imagínate que a la gente le dicen: no vengas el viernes porque va a venir fulano con la planilla, para hacerle firmar. Y después todavía tenemos que escuchar a estos caras rotas del Pedro Aliana, ese sinvergüenza vendedor de cigarrillos, diciendo: no, a nadie no se le presionó. Entonces, yo lo malo que digo, Eduardo, es a la gente que está siendo humillada de esta manera, castigada de esta manera, pisoteada de esta manera, tenemos que darle una chance de decir, de defenderse y decirle: te voy a querellar, hijo de puta, y acá tengo una oficina que me va a ayudar. ¿Podemos hacer eso?
Sí, ayer nos reunimos referentes de las distintas bancadas del Senado, por decirlo así, de la disidencia, y analizamos el veto, qué pasó con el veto, si es constitucional o no. Se va a requerir dictámenes de algunos constitucionalistas, por lo menos así el resumen de lo que ayer propusimos. También penalistas en materia de bonos, y que están por emitir bonos en este momento repitiendo los mismos consignados en el presupuesto de 2016. Entonces estamos allí ante un hecho punible en puerta. Entonces consideramos que tenemos nosotros como Congreso que no más dar no solamente dar un mensaje político sobre esta circunstancia, sino una acción concreta. Si se tiene que plantear una inconstitucionalidad con relación al artículo 19 de la ley 1535, que aparece un nuevo requisito del artículo 217 de la Constitución, porque solamente la vigencia del presupuesto te dan dos casos, según lo que dice la Constitución. Cuando el presidente no presentó hasta el 1 de septiembre de cada año el presupuesto, y cuando las dos cámaras le dijeron por dos tercios, le dijeron: no, te rechazamos. Esos son los dos únicos requisitos. Si tenés ahí la Constitución a mano, podés hablar, leer después a la gente. Pero ¿qué pasa? Se hizo una ley e introducieron un nuevo requisito constitucional, que en cuando el veto esté en trámite, como en este caso, dentro de un proceso legislativo, allí continúa vigente el presupuesto del 2016. Alguien puso allá por el 99,
sí,
y le metió en la ley 1535. Bueno, sobre eso queremos ver la constitucionalidad o no de ese artículo, porque si no estamos legislando sobre la Constitución y incorporando un requisito más no previsto en él. Entonces, ¿qué pasa? Ver si corresponde o no corresponde, porque todavía no se cerró el periodo, el proceso legislativo del veto, todavía no, el Senado no se pronunció sobre el tema. Hubo una sesión con donde no hubo quórum, pero sin embargo ya por decreto el Poder Ejecutivo dice: paso por encima del Congreso, dispongo la vigencia del presupuesto del 2016, van a emitir bonos, y eso raya el delito. Y consideramos ayer, entre los referentes, también hablar con los penalistas, tenemos gente asesores del área, y permitir una denuncia penal sobre ese aspecto. Y después también hablamos sobre las planillas, donde hoy en la comisión permanente se quería tener toda la información por escrito, documentado, y que permita denunciar penalmente al Senado con todas esas documentaciones, pero no hubo quórum, es decir, dejaron sin quórum los oficialistas y no se pudo concretar el pedido de informe. ¿Por qué tenemos que hacer todas estas cosas? Porque parece que no se dan por notificados estos bandidos, y sin vergüenza por sobre todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque ¿dónde están las instituciones? ¿Dónde está la Secretaría de la Función Pública instruyendo sumarios por la violación de la ley de la función pública? ¿Dónde están? ¿Dónde están los sumarios? ¿Dónde está ese secretario encargado de la función pública de proteger al funcionariado? ¿Dónde está este señor? Entonces está complicado el sistema, a esto de atropellar, de violar la misma ley de la función pública. Él está tonando, está cometiendo mal desempeño de funciones, ese tipo se tiene que ir. Si funcionara un Congreso, ambas cámaras, se tendría que ir por juicio político, este tipo tiene que salir porque no está actuando. Entonces, ¿qué es lo que siente ese funcionario? Dice, pero yo denuncio, no funciona. El mismo secretario de la Función Pública está complicado. La fiscalía no actúa. Yo no voy a denunciar, Enrique, para que me corten la cabeza y me quede sin sustento.
Claro, por eso, por eso, Eduardo.
No lo están haciendo.
No, por eso, Eduardo, por eso yo te digo. A lo mejor, y mira, yo te estoy tirando ideas nomás, porque yo estoy en una fase de mi existencia política, digamos, en que creo que es muy urgente que Cartes se vaya a Tacumbú, no es que se vaya a la presidencia. Entonces, lo que te quiero decir nomás es, yo creo que a estos ciudadanos que efectivamente tienen miedo, y con justa razón, lo que me parece a mí que la mesa de partidos democráticos podría hacer es decirles, bueno, señores, vamos a tomar todos los recaudos, pero acá está una oficina abierta para ustedes. A lo mejor ustedes no tienen que dar sus nosotros vamos a tomar reserva de sus identidades, pero vamos a accionar penalmente contra esta basura, ¿verdad? Eso nomás.
Sí, no, plenamente de acuerdo, protegiéndole a ese funcionario, porque hoy me salen y me dicen no hay ninguna denuncia, pero ¿quién te va a denunciar cuando vos tenés todo copado, las instituciones y ordenado por el patrón de que no prospere absolutamente ninguna de las denuncias y establezcas un manto de impunidad sobre toda la función? Pero hablemos claro, tantas denuncias que se están haciendo por los medios de comunicación y todavía invocando a Dios caraduramente para decir yo soy el bueno de la película, demostrame que estás peleando contra la corrupción y que los actos de corrupción y que funcionen las instituciones. Ya no están funcionando por orden suya las instituciones, pero señalarle y recordarle que todo tiene su tiempo y su plazo, y que en algún momento dado no estará en el poder, pero las denuncias estarán instaladas con documentaciones y las consecuencias penales posteriores también pueden surtir efecto sobre él, que hoy mantiene un manto de impunidad en la
República. Eduardo.
Así que
yo una cosita nomás, yo voy a hablar de esto hoy en la tele y te adelanto nomás una cosa. Carlos me estaba recordando esta mañana o ayer que en la entrevista que le hizo Bruno Massi a Cartes dijo, nadie me va a sacar de acá.
De aquí no me quita nadie.
De aquí no me quita nadie. Y esta mañana, aquí en la Unión, el señor Gustavo Leite aclaró, para quien tenga dudas, que necesitan 15 a 20 años. Y para que menos dudas queden todavía, Fernando Ayala, presidente del Yacht y Golf Club Paraguayo, entre paréntesis, entre los cargos que tiene, dijo, este Horacio es divino, es la continuidad de Stroessner. Entonces yo creo que, o sea, no sé si a quién le cabe duda de que el proyecto del señor Cartes es quedarse para siempre. Cartes se quiere morir en la cama como Chávez, y está haciendo lo de Nicolás Maduro igualito. Es decir, ¿a qué quiero llegar, Eduardo? Nosotros tenemos que recomponer institucionalidad rápido, hay que hacerlo desde el Senado rápido, pero sobre todo desde los partidos políticos, rápido, porque a medida que pasan los minutos, el sinvergüenza de Cartes, que vino para llevar el país en carretilla a su cuenta bancaria, está más que resuelto que nunca a implementar su plan. Fíjate que el presidente del Partido Colorado, pero qué humillante es para todos los colorados, es su vendedor de cigarrillos en la Argentina. Pero, o sea, ¿para qué te voy a seguir agregando datos, entendés?
No, sin lugar a duda es preocupante la situación. Dentro de la modificación del 229 que vendría como enmienda, el panfleto ese que sacaron, ahí, panfleto, lo digo porque no era nada serio, pero te diré que si ese es el espíritu del 229 que va a venir como proyecto de enmienda, está consolidándose 15 años, escúchame bien, son 5 años primero, no computa lo que hoy él está, son 5 más 5, porque va a permitir reelección, y luego podría darle una chance de un tercer periodo si es que se candidata como vice, porque sacan la palabra no.
Claro.
Entonces dice el vice, no podrá, dice hoy, el presidente que haya ocupado por más de 12 meses, algo así, de 20 meses, no podrá ser candidato a vicepresidente. Sacaron el no y entonces ponen, el candidato a presidente que ha ocupado más de 12 podrá. Entonces con ese proyecto amplía, te va a decir, vos sos mi delfín, yo te digo, Enrique, andate vos como presidente, yo como vice, ya por periodo, vos me renuncié al mes renuncio y yo asumo otra vez. Sí, eso se lee de esa propuesta que estuvo circulando por ahí, que era propuesta la propuesta que le hicieron al PP Guazú y al PLRA para acoplarse todos. Y la otra propuesta interesante que seduce particularmente al Frente Guazú es el hecho de tener la posibilidad que el candidato a presidente pueda ser candidato también a senador. Entonces con eso juegan a dos puntas. Si no sale en este consolida una lista sábana que está, y no van a perder ese espacio, porque si hay que reconocer, Lugo es el líder, entonces es el líder del Frente Guazú, entonces ahí aparece él como candidato jugando a la punta, y si no sale como presidente también estaría como número uno del Senado y consolidaría los 5 que hoy tienen o más. Entonces por ahí viene la propuesta de seducción de la modificación del 197 también vía enmienda, que permitiría que el candidato a presidente pueda ser candidato a senador.
Estos delincuentes están, te quiero hacer escuchar al estronista Gustavo Leite, por favor, un ratito.
Bueno, nos falta muchísimo, hay muchísima infraestructura por construir, pero creo que el Paraguay del 2018 va a ser bastante mejor que el del 2013. Agarramos tierra arrasada, no había plata para nada, no había imagen, éramos un país de contrabandistas. Hoy humildemente creo que nos hemos convertido en un país un poco más serio. Nosotros nos tocó bailar con lo que estaba, porque la gente te dice, a ver, en el Paraguay hay motochorro. Y yo pregunto, ¿no había motochorro cuando llegó el gobierno del presidente Carter? Te dice, en el Paraguay se corta la electricidad. Y sí, es cierto, se corta la electricidad. La pregunta que yo hago, ¿no se cortaba la electricidad antes y justo cuando vino Carter se corta? Pero vamos a mirar, este gobierno va a haber invertido casi 1.300 millones de dólares en transmisión y distribución eléctrica versus 500 del gobierno anterior versus casi nada de antes. O capupatañan de línea, te dicen, y es cierto, si estamos creciendo el 12% por año y en 25 años anteriores no se hizo nada, y claro que vamos a tener problemas, y este gobierno es responsable político de la gente, porque la gente le reclama al gobierno que tiene, pero eso no quiere decir que vamos a parar de trabajar, no quiere decir que vamos a parar de seguir invirtiendo, y vamos a poner la cara, y en las cosas que no son tan lindas, y hay que poner la cara, y en las cosas que son lindas hay que trabajar también para que la gente sepa. Paraguay no va a parar, Paraguay tiene destino de grandeza, nosotros ya fuimos grandes antes, vamos a volver a hacerlo, necesitamos unos 15, 20 años más de trabajo duro. Vos mirá Corea, mirá Japón, mirá Taiwán, nos hicieron el milagro en 5 años.
¿Te quedó para claro?
Sí, muy claro.
Bueno, para que no, o sea, quiero saber nomás por si alguien quiere, no, 5 años nomás queremos, no, 20 años queremos, necesitamos 20 años. Vamos a volver a ser grandes.
En este gobierno no hay contrabandista.
No. Atendena, en este año el Paraguay va a volver a ser grande. Era feliz y no lo sabía.
Terrible. No, esto es una burla. Pero te diré lo siguiente. La gente decide, en este caso, estoy de acuerdo que la gente decida, pero en el 2018, y o nos condenamos a tener un gobierno de esta naturaleza, de los amigos que se adjudicaron obras, rutas, empresas vinculadas a seguros, que esas tienen asegurado, la póliza le asegura ganar la licitación, hay una cláusula dentro de la póliza, la póliza de seguro de Royal le asegura ganar la licitación a cualquier empresa. Entonces quién mejor que ellos para ofertar garantías de ganar al presentarse. Entonces eso es, ahí tenés a Pepona, se la adjudicó al pariente, todo en el equipo, en su entorno, todo cayó ahí, absolutamente cayó todo ahí, y nosotros los senadores que le hemos dado absolutamente todos los recursos, creyendo, y tenemos el derecho de exigir a que las inversiones deban dar sus frutos, y tenemos que ver, sin lugar a dudas. Y es ahí donde ellos se meten en un espacio de poca transparencia y se enojan cuando nosotros les cuestionamos y les exigimos que de alguna manera sean transparentes y nos muestren dónde está el dinero que el Congreso le ha dado para todos los proyectos que nosotros también hemos aprobado. Entonces, por ahí te dije los 500 KB, ya hemos dado 500 millones de dólares. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué te vas a jactar? Hemos dado, ya no está la planta de transmisión que me está, que tenemos que traer la energía desde Yacyretá hasta Guanambaré. ¿Dónde está? Te hemos dado los recursos. El fortalecimiento energético de toda la zona de Itapúa, te hemos dado el dinero. Te hemos dado para obras de infraestructura. Te podemos marcar absolutamente todos los recursos. Bueno, estamos queriendo ver y no estamos viendo. Entonces, cuando te exigimos, te enojas. Pero cuando agarras un medio de comunicación, así como el que le permitió hablar a él, se jacta, y olvidando que gente que está en el gobierno, que estamos en el Congreso, escribieron en el gobierno anterior. Entonces, por ahí nomás pasa de que hay muchas mentiras en esto, y está cansando, honestamente está cansando. Nosotros estamos expectantes con relación a la enmienda. Dice que van a venir y van a meter y van a atropellar. Mira, nos caracterizamos por ser de lucha. Por lo menos mi apellido me avala 27 años de exilio enfrentando a un gobierno de la dictadura, y estamos entrenados para este tipo de cosas. Así que en el Senado vamos a confrontar ideas, vamos a resistir esto como corresponde, pero le hacemos también plenamente responsable a Carte y a todo su equipo de lo que pueda suceder adentro del Senado y fuera del Senado cuando vengan a atropellar la Constitución provocando el tratamiento de la enmienda. Te vuelvo a decir, le hago responsable, o le hacemos responsable a Carte de lo que pueda suceder dentro y fuera del Senado el día que vengan a atropellar la Constitución Nacional. Eso es categórico, y estamos entrenados, vuelvo a decir, históricamente hemos confrontado un sistema mucho más perfeccionado que este aprendiz, así que estamos esperando, así simple, estamos esperando, Enrique, y promoviendo ideas para provocar acciones en relación a lo que te dije, denuncia penal, acción de inconstitucionalidad, y eso vamos a esperar los dictámenes de los profesionales.
Sí, señor. Abrazo, Eduardo, gracias por estos datos, gracias por tu tiempo, sobre todo, muy amable. Eduardo Peta, senador. Ineram, ahora mismo, Ineram sobre la calle Venezuela.